Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan esos cuerpos en esta mañana de martes? Miren, para nosotros es uno de esos días densos en la parte informativa, porque no han parado de ocurrir cosas desde que nos despedimos ayer a las 10 de la mañana. Algunas cosas, bueno, de mayor importancia que otras, algunas de gravedad, que se han producido además esta madrugada. Ardía una vivienda, por ejemplo, en la cuesta, en Tenerife, en la localidad de La Laguna, tras un incendio voraz que se ha llevado la vida, lamentablemente, de una persona. Las imágenes del fuego que ha compartido el ayuntamiento son impactantes. La fuerza de las llamas se ve de tal magnitud que los bomberos apenas pueden acercarse a la vivienda donde, como decimos, murió una persona a consecuencia de este incendio. Vamos a estar allí enseguida para tratar de averiguar qué es lo que ha ocurrido y en qué circunstancias se produjo este suceso. Otro tipo de incendio político, judicial, prendía también anoche cuando el periódico El Mundo publicaba la presunta implicación del vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias y destacado cargo socialista Gustavo Matos, nada menos que en una trama de narcotráfico. Según el rotativo, Matos habría mediado con cargos de la delegación del gobierno para que la policía dejara de intervenir en los negocios de un conocido empresario del sur de Tenerife, a quien se vincula con presuntas actividades delictivas, de negocios dedicados al narcotráfico. Según la policía, en estos locales que se investigaban por parte de los agentes, donde intervenían los agentes, se despachaban todo tipo de drogas. Bueno, ante estos casos conviene lo primero tener prudencia y segundo escuchar las explicaciones pertinentes. Matos ya ha manifestado que su relación con Mohamed Derbah se basa solo en un encuentro informal, que no ha mantenido con él ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional. Por otro lado, el periódico El Mundo incorpora unas grabaciones que se transcriben, en el cual, bueno, pues el político se ofrecería para mediar y para que esas intervenciones policiales cesaran. Hoy ha anunciado Gustavo Matos una comparecencia a las 11 de la mañana para dar más explicaciones. Una comparecencia que va a tener una expectación enorme a nivel nacional, puesto que el asunto salpica a una persona, Matos, muy cercana a Pedro Sánchez, siendo uno de sus principales apoyos en Canarias para hacerse con la secretaría general de su partido en su momento. Así que estarán todos los medios en estas circunstancias en las que nos encontramos de enorme tensión política, pues pendientes de esta explicación. Las suyas no deben ser las únicas, ¿eh? Las grabaciones, según la policía, recogen la intención de Matos de hablar con el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, y el subdelegado, Jesús Plata, para detener esas intervenciones. Pues bien, también es pertinente que ellos aclaren si esa mediación o intento de mediación por parte de Matos se llegó a producir o no. Y, por supuesto, si tuvo algún resultado. Lo dicho, a las 11 esa rueda de prensa a la que estaremos atentos. Hoy toca también poner nombre al joven muerto en Gran Canaria tras haber atacado con un cuchillo a los agentes de policía que trataban de detenerle y tras agredir también a un taxista. Se llamaba Abdulibá y los detalles de su periplo en los últimos días desvelan una realidad distinta a la que probablemente nos habíamos imaginado o unas circunstancias distintas a las que nos habíamos planteado. Uno mismo pensábamos quizá que se trataba de un acto de delincuencia común, pero parece que este joven de solo 19 años debía estar sufriendo algún tipo de crisis mental que lo había vuelto muy agresivo. El joven había llegado en patera cuando era un menor de edad y aparentemente estaba muy bien integrado, jugaba en un equipo de fútbol, ayudaba a la administración, mediando con otros jóvenes recién llegados, hablaba varios idiomas y esto facilitaba la comunicación con ellos. Todo indica, sin embargo, que en los últimos días su estado mental se alteró notablemente, hasta este resultado fatal en que la policía tuvo que defenderse de esta persona. Lamentablemente, la ayuda médica para la que tenía cita para su consulta mental no llegó a tiempo. Pero es justo reivindicar que este joven no era un delincuente, por lo que parece, aunque ya sumaba episodios de agresividad registrados también por la policía, derivados de estos supuestos indicios de un estado mental alterado. Y creo que es de justicia también poner en contexto esta situación que terminó de la peor manera posible. En fin, hay muchas cosas más que contar esta mañana de martes. Vamos con ellas en este martes 20 de mayo. Pinelo, ¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Roberto, buenos
Bienvenido
días.
De nuevo.
Bien hallado. Oye, te he traído un poquito de Queen.
Sí. Te he dejado ti. Te he dicho, elige tú. Sí,
muy acertado. Bien. Me alegra muy saber bien. Que ha acertado.
Oye, un poquito de rock sinfónico. Sí, dice, sí, bueno, sí, eso que a ti no te gusta el rock.
Una no, pero dejaste... a Queen siempre le ha gustado escuchar, Roberto. Y este tipo de musiquita, pues, para empezar la mañana, no está nada mal, ¿eh? Está muy bien.
Efectivamente. Oye, cuántas cosas, en sí. plancha tenemos en esta mañana. Y algunas malas noticias para empezar, además.
Sí, porque estamos pendientes de ese trágico incendio en la cuesta, que deja de momento un fallecido y varios realojados. Estaremos en directo en breves minutos en ese barrio de La Laguna, y también pendientes de las explicaciones del vicepresidente del Parlamento, Gustavo Matos, como dices, con esa información del Mundo, donde supuestamente pues habría prometido intermediar entre una organización criminal y la declaración del gobierno en Canarias en una trama vinculada al tráfico de drogas. A las 11 tiene la rueda de prensa en el Parlamento de Canarias. Bueno, ya emitía ayer por la noche un comunicado, veremos qué detalles da hoy. Y tendremos más reacciones también tras las manifestaciones del domingo sobre el modelo turístico y esas afirmaciones que hizo aquí en COPE, que fueron tan sonadas ayer, de Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, diciendo que detrás de esas movilizaciones pues está la extrema izquierda. Y a las 8, como cada martes, tertulia hoy con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Vamos rapidito, que se nos acumula la información y la actualidad. Déjese acompañar. Comenzamos con los titulares. Tragedia en La Laguna.
Un incendio y una explosión anoche en una vivienda de la cuesta dejan una persona fallecida y varios desalojados. La onda expansiva generó escombros en la calle con la casa totalmente destrozada. Las causas todavía se están investigando y el ayuntamiento ha desalojado 6 viviendas colindantes. Hay 9 personas realojadas.
Gustavo Matos se defiende.
El vicepresidente del Parlamento sale al paso de una información publicada por El Mundo en la que presuntamente un informe de la Policía Nacional lo señala como mediador entre una organización criminal y la delegación del gobierno para frenar inspecciones a clubes canábicos en el sur de Tenerife, que operaban como una tapadera de una red de tráfico de cocaína. Matos comparece esta mañana. De momento dice que solo se comprometió a comunicar a Interior posibles ilícitos policiales.
Problemas mentales.
El joven gambiano abatido a tiros por la policía el sábado en el aeropuerto de Gran Canaria tras arremeter con un cuchillo contra un agente. Era un chico de 19 años que había llegado en patera a las islas hace 6 años, siendo menor. Al parecer estaba integrado, trabajaba y era deportista, pero hace semanas había empezado a dar síntomas de desequilibrio mental. El miércoles estuvo caminando por la mediana de la autovía a la altura de Barranco Seco y el día del incidente quería regresar a su país.
9 detenidos.
La Policía Canaria ha arrestado 9 empleados del Centro de Menores Migrantes de Tafira, clausurado ayer, como posibles responsables de lesiones, delitos de odio, amenazas y también delito contra la integridad moral. Los agentes han estado recabando pruebas para la investigación abierta por el Juzgado de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
Y retoman las negociaciones.
La patronal de la hostelería en la provincia de Tinerfeña y los sindicatos vuelven a sentarse tras la huelga del sector en Semana Santa y se emplazan a comenzar a negociar un nuevo convenio colectivo a partir de la próxima semana. Pero hay diferencias entre las organizaciones. UGT dice que salen peor de cómo entraron y Sindicalistas de Base cree que el acuerdo está más cerca.
Bueno, y también noticias en lo deportivo, porque la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife van a ser jueces, o sea, van a influir directamente en el descenso y ascenso respectivamente en esta jornada. Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife ya no se juegan nada, clasificatoriamente hablando, pero sí sus rivales este fin de semana. En primera división, Las Palmas visita al Español, que se juega la permanencia junto al Leganés este sábado. Mientras que el Club Deportivo Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Real Oviedo. El conjunto asturiano pugna por ascender directamente a la primera división. Además, el Club Deportivo Tenerife espera una sanción entre 3 y 5 partidos para el técnico, para Álvaro Cervera, 1 por la doble amarilla y entre 2 y 4 en función si se considera desconsideración o insulto. Él eres un mentiroso del acta. Y ya se han presentado también alegaciones, prueba de vídeo, por la roja a Landazuri. En baloncesto, muy pendientes también de las 2 jornadas que restan para acabar la fase regular, para finalizar lo que es la temporada actual 2024-2025. Actualmente, como está la clasificación, la eliminatoria de cuartos de final por el título de liga la disputarían La Laguna Tenerife, que es segundo en la tabla ante el Gran Canaria, séptimo en la clasificación de la Liga CB.
Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo hoy con el viento como protagonista, ¿verdad,
Pinedo? Sí, porque se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes del noreste en las islas montañosas. Se ha notado esta madrugada, también se espera a últimas horas de la tarde en las vertientes del sureste y noroeste. Tendremos cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, también en Lanzarote. En el resto de Canarias estará poco nuboso, algunas nubes altas, pero poca cosa. Y las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Eso sí que se espera, en todo caso, algún ascenso de las máximas en las medianías orientadas al sur y oeste.
7:11, seguimos con toda la actualidad de esta mañana de martes.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. 2 únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Josep, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega la 5ª edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El sonido este tiene de última hora de la acción de los bomberos de la laguna tratando de apagar un incendio terrible en la cuesta que se ha llevado por delante la vida de una persona.
Sí, ocurría anoche en la calle Verdugo y Masé, muy cerca de la carretera general. Lo que nos informaba a última hora de la noche el Ayuntamiento de la Laguna es que tras la inspección realizada por parte de urbanismo, pues como medida preventiva se ha desalojado temporalmente unas 6 viviendas colindantes al edificio que fue afectado por este incendio. En total han sido reubicadas 9 personas y está la calle cortada. Durante la mañana, pues se prevé que se realice una nueva inspección técnica para determinar pues cómo evoluciona la situación, si estos vecinos pueden volver a casa. De momento, como sabemos, el dato trágico es esa confirmación de que hay una persona fallecida.
Vamos a hablar con Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal, señor Albelo? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Qué saben del incendio? ¿De por qué se produjo, para empezar?
Bueno, todo apunta a que la señora, que desgraciadamente ha perdido la vida, tenía algún problema de salud mental y la explosión se produjo por una explosión de una bombona que derivó, pues, no se sabe si primero el incendio y luego la explosión o al revés. Están haciendo las investigaciones oportunas. Oí al compañero que decía que eran 9 personas, que en un principio eran 9 personas adultas las que había que reubicar, como decían, pero finalmente quien necesitó recurso alojativo municipal solo fue una persona, aunque sí es cierto que fueron 6 las viviendas que de manera preventiva y por recomendación del técnico de urbanismo y por seguridad, pues las viviendas han sido desalojadas y la calle cortada al tráfico, ¿no?
O sea, hay al menos 9 vecinos desalojados, ¿no? Lo que pasa es que solo uno de ellos requirió que le buscaran un sitio. ¿Fueron afectadas las casas de más pegadas?
No, en un primer momento la valoración técnica, la afección no apunta a que no están afectadas, pero como era aproximadamente cuando se extinguió el incendio, eran la última vez que yo hablé con el subcomisario jefe serían pues aproximadamente las 2:45 de la mañana y habida cuenta que no hay luz natural, pues prefirieron de manera preventiva, como decimos, ¿no? Pues desalojarlas y ya a primera hora de la mañana vuelven a estar los técnicos de urbanismo valorando las viviendas. Todo apunta a que volverán en las próximas horas a sus viviendas.
La situación era complicada, ¿eh? Las imágenes que estábamos viendo mostraban un incendio voraz, unas llamas enormes que impedían que los bomberos se acercasen incluso, ¿verdad?
Sí, porque aparte del incendio y de la explosión de la bombona, también había acumulado, por lo que le digo, según me comentan y según apunta la investigación, bastante gas metano dentro de la propia vivienda por
la falta de limpieza.
Por la falta de limpieza, o bueno, se está investigando esta causa, ¿no? Entonces, fue lo que produjo, además, que la fachada, se ven las imágenes, pues también colapsara y cayera los escombros a la vía pública, ¿no? Lo que hacía también, además, el difícil acceso para extinguir el incendio. La verdad que una situación compleja que, afortunadamente, gracias a la rápida actuación de la policía local, de la Policía Nacional y de los bomberos, se logró extinguir y salvaguardar la integridad del resto de los vecinos, ¿no? Es verdad que tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento de una persona por esta explosión, ¿no?
Claro, ¿y ahora cómo está la situación? ¿El fuego está totalmente apagado, concejal?
Sí, el fuego está totalmente apagado, la zona acordonada y, como le decía, la calle cortada al tráfico y las viviendas que están alrededor. 6 viviendas están desalojadas, pero ya no hay peligro de fuego existente o de que ocurra otra explosión.
Pues Badel Albelo, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, gracias por habernos trasladado esta última hora. Buenos días.
Gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo.
Bueno, pues esta es la situación. Efectivamente, bueno, hay casi una decena de vecinos que tuvieron que ser desalojados. Decía que hasta 6 viviendas, ¿no? Hasta 6 viviendas habían tenido que ser desalojadas de la zona. Pero solo una requirió la necesidad de ser alojada en otro lugar. Suponemos que estos vecinos pues tendrían familiares, amigos, donde pudieron pasar la noche.
Y bueno, y si durante esta mañana pues los trabajos de inspección técnica concluyen que no hay afección a las viviendas, pues es presumiblemente que durante el día de hoy puedan regresar afortunadamente a sus casas esos vecinos, aunque insistimos que hay que lamentar por el fallecimiento por lo que nos contaba el concejal, de la inquilina del edificio, de la propietaria, de la persona que vivía en ese edificio. Estamos hablando, Roberto, de la calle Verdú y Macié, que para los quienes conozcan el barrio de la Cuesta en La Laguna, pues conecta, es una de las transversales a la avenida de los Mencelles, lo que viene siendo la carretera general que conecta la Laguna con Santa Cruz por la zona trasera de lo que
es una
sería
zona muy populosa, con muchas casas pegadas unas con otras, ¿no? Y claro, el peligro principal es que se pudiese extender el fuego de esta vivienda a las otras que están alrededor, ¿no?
Sí,
están pegadas absolutamente
y con bastante tráfico además en esa zona, pero bueno, afortunadamente pues como decía el concejal, pues no parece que no ha habido que lamentar más daños, y bueno, la calle está cerrada a la espera de que se compruebe cómo está las casas afectadas. Enseguida estaremos en el lugar.
Por suerte no se trataba de un edificio también, Daniel, parece que era una casa terrera, ¿no? Por lo que podemos ver en las imágenes, de un solo piso, por lo que nos pareció ver, quizá dos pisos, ¿no? Tiene, pero bueno, era una misma edificación y no era un piso un piso dentro de un complejo de viviendas.
Justo ahora nos están llegando imágenes con la primera luz del día, Roberto. Estamos viendo efectivamente que, bueno, no sabemos si es una vivienda sola o varias viviendas, pero el edificio, por lo que vemos, tiene tres plantas. La parte más afectada fue la primera planta, que pues parece que fue el lugar donde se produjo esa explosión, y por lo que se ve, las casas colindantes, que han sido las desalojadas, en principio no habrían sufrido daños, pero bueno, sí se ve que la explosión pues causó también daños en algunos de los vehículos que estaban estacionados por fuera de la vivienda. Los escombros que ha generado esta explosión han sido tremendos, ¿eh? La verdad que uno ve las imágenes, si solo enfoca a lo que es la vivienda, parecería que estamos hablando de un escenario totalmente de guerra, para que los oyentes hagan una idea de la cantidad de escombros que generó esa explosión con la bomba.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro, con los coches ahí que estaban ahí, por suerte, como decimos, se produjo de prácticamente de madrugada.
Y que no había nadie por la calle, ningún peatón.
No había nadie por la calle en ese momento, porque claro, no es solo el incendio, es la explosión que se produce y la situación que queda en estos momentos con la calle llena de escombros. Sabemos que la calle está acordonada, vamos a ir hasta este punto donde está nuestra compañera ya Lucía Peraza. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bueno, estamos en esta calle de Verdugo y Maceo, donde se produjo este incendio anoche, y la verdad que la imagen es desoladora. Por el momento vemos todavía efectivos de la policía local trabajando. Estamos hablando de un edificio en el que hay tres viviendas, por lo que parece, pues este incendio se produjo en la primera planta, que vamos, vemos que está completamente calcinado. Ahora mismo la Policía Nacional es la que sigue investigando el origen de este incendio, y por lo visto pues esta persona que falleció en este incendio anoche pues se trataría de una persona mayor, de una mujer de avanzada edad. Por el momento también vemos escombros por la calle, incluso pues hemos hablado con algunos vecinos y nos han dicho que sí es verdad que se tardó en actuar anoche, incluso ha afectado a algunos vehículos de aquí de la zona. Y por el momento también los vecinos, algunas 6 viviendas colindantes, pues también están desalojados.
Oye, las imágenes que vemos, no sé si es de la actuación policial, de los bomberos, bueno, supongo que la policía también intervendría, pero hay un montón de escombros en el suelo, como si hubiese estallado la pared, si hubiese caído parte de la pared, que puede ser también por la intervención de los bomberos o por la explosión que se produjo, ¿no?
Todo pinta una explosión. Hemos hablado con algunos vecinos, algunos decían que les sorprendía eso, que era como una explosión, y que incluso después de que pues no les sorprendiese esa explosión, se seguía escuchando como que en el interior de la casa seguían produciéndose pequeñas explosiones. Entonces todavía la Policía Nacional está investigando, pero un poco pues a priori apunta a que se trata de una explosión de gas, pero no está confirmado todavía.
Puede que haya vecinos por la zona que puedan contar lo que ocurre, pero hay que recordar que muchos de ellos han sido desalojados, Lucía, de estas seis casas de alrededor, porque bueno, esta casa es de tres pisos, pero aparentemente es una vivienda única, pero claro, está pegada a todas las demás casas.
Sí, y estas viviendas están desalojadas, y nos decía también el Ayuntamiento de La Laguna que por el momento ninguna ha requerido de dependencias municipales, que han podido ser trasladadas pues a casas de familiares, casas de amigos.
Muy bien, pues nada, me imagino que ya no queda prácticamente nadie en la zona, ¿no, Lucía? Por lo menos de bomberos o de policías, solo los retenes que queden para vigilar, que no ocurra nada, y la zona completamente acordonada para que nadie pueda entrar.
Exacto, sí, la calle, importante, la calle sigue acordonada, y sí es verdad que vemos a policías locales todavía trabajando. Mm. Trabajando, y también vemos aquí algunos curiosos también.
Bueno, pues esta es la situación, gracias, Lucía, que se ha dado en esta zona, en este barrio de la Cuesta, en La Laguna, donde un incendio ha acabado con la vida de una persona esta madrugada. Otra de las informaciones de esta mañana, bueno, de esta noche, porque era noche cuando el periódico El Mundo publicaba la investigación sobre un alto cargo del Partido Socialista en Canarias, ahora mismo vicepresidente del Parlamento de las Islas, el socialista Gustavo Matos.
Sí, actualmente vicepresidente segundo, fue presidente en el pasado mandato, publica el periódico El Mundo que un informe de asuntos internos al que ha tenido asesor periódico considera que Matos medió entre la cúpula criminal y la delegación del gobierno, concretamente la subdelegación del gobierno en la provincia tinerfeña, para frenar las inspecciones en clubes canábicos del sur de la isla que al parecer operaban como tapaderas en el tráfico de cocaína y de heroína. Nos lo cuenta Javier Benítez.
Según El Mundo, el presunto papel de Gustavo Matos en esta trama está recogida en una conversación grabada y recogida en un procedimiento judicial. En virtud a esta información, el expresidente del Parlamento Canario se habría ofrecido a intermediar con la delegación del gobierno para aliviar la presión policial sobre clubes cannábicos en Tenerife en favor del presunto capo mafioso Mohamed Derbab. Como se recordará, Derbab fue detenido hace unas semanas por la Policía Nacional como líder de un presunto grupo delictivo que operaba en la isla en colaboración con mandos policiales. Matos ha reaccionado en un comunicado asegurando que con el empresario solo se comprometió a poner en conocimiento del interior una serie de posibles ilícitos policiales en Tenerife que le había relatado. Señala que lo publicado es una filtración sin contrastar y anuncia una comparecencia hoy ante los medios para dar su versión de los acontecimientos.
Bueno, para las 11 de la mañana, rueda de prensa con explicaciones del propio Gustavo Matos. A esa hora ha citado a la prensa, pero ya ha emitido un comunicado por escrito, ¿verdad?
Sí, lo publicaba en sus redes sociales a última hora de la noche, Roberto, con 6 puntos en eso de comunicado. Gustavo Matos, en primer lugar, dice que no ha mantenido con Mohamed Jamil Derbab ninguna relación de carácter económico, empresarial ni profesional de ningún tipo, que se ha limitado a una relación de cordialidad derivada, dice, de amistades comunes en el ámbito empresarial y social de Tenerife, sin que haya existido vínculo alguno que pueda tener trascendencia jurídica, contractual, dice, o de otra naturaleza. En esas relaciones, dice, como ocurre con otras personas, se puso en su conocimiento junto a su abogado, que es el presidente de los abogados jóvenes de Tenerife, una serie de hechos, dice, que podrían ser constitutivos de delitos o de actuaciones irregulares por parte de miembros de la Policía Nacional, que tuvo un único y breve encuentro con el señor Derbab y su letrado en un lugar público, es la información a la que hace referencia El Mundo, en una cafetería de Santa Cruz de Tenerife, en el pasado mes de enero, dada la información, en el que se le contó lo que estaba pasando. Se mostraron, dice, algunas supuestas pruebas de esas conductas, al parecer irregulares, por parte del Cuerpo Nacional de Policía, que después de esa reunión, como se lee también en las transcripciones de audios publicadas por El Mundo, se compromete a poner los hechos en conocimiento de las autoridades dependientes del Ministerio del Interior, en este caso de Javier Plata, el subdelegado del gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y que, como último lugar, pues dice que lamenta profundamente, habla de filtración interesada y sacada de contexto que se ha hecho, dice, del contenido de unos autos que desconoce y que previamente no se le haya dado a él la posibilidad de escuchar su explicación con el único ánimo, asegura, de perjudicar su imagen.
Bueno, el caso es que no desmiente la información dada por el periódico El Mundo, que transcribe una grabación que al parecer la policía hizo al propio Gustavo Matos con Mohamed Derba, este empresario del que se sospecha que tiene actividades delictivas desde hace tiempo en el sur de Tenerife. El caso es que en principio, bueno, pues se ofrece esa conversación, se muestra esa conversación en la que Matos se ofrece para mediar ante la delegación y subdelegación del gobierno. Además, esto lo hace muy explícitamente. Claro, esto requiere también explicaciones, por otro lado. Entiendo que posteriores a la de Matos, por parte del delegado y subdelegado del gobierno, explicando si ese intento de mediación, por lo menos, se produjo.
Sí, es lo que nos falta por saber. Bueno, estamos preguntando tanto a la delegación del gobierno como al Partido Socialista, que bueno, de momento, pues a la espera, ¿no?, de que Gustavo Matos...
Imagino que están esperando, pues, exactamente.
De las explicaciones oportunas.
A que primero, de las explicaciones, parece lógico, primero sea él el principal implicado quien dé las explicaciones y después lo hagan los demás, pero evidentemente la siguiente pregunta será a la delegación del gobierno para saber qué saben de este asunto. Son las 7:30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues ya saben que Atlantic Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo. Hoy un poquito más tarde, por mor de la actualidad, Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Mira, entre sorprendido, asombrado, un poco, sí, ¿no? Anodado por esta información del periódico El Mundo, ¿no?, sobre Gustavo Matos,
¿no? La noticia, la verdad, es que nos llegaba anoche, estoy yo poco antes de acostarnos, porque madrugamos mucho, evidentemente, para estar aquí con los oyentes, pero sí, rápidamente, hombre, la intrahistoria de todo esto es que empezó a correr por todo, yo creo que todo el mundo estaba pendiente del móvil, a todo el mundo estaba llegando ya el enlace de la información, que hoy lleva su primera de papel el periódico El Mundo, que ayer estaba ya publicada en su digital a partir de las 10 de la noche, hora canaria, y como te digo, pues estaba corriendo ya por todos los grupos de WhatsApp, porque es una noticia de impacto en Canarias, ¿no? Hablamos de un hombre que ha sido presidente del Parlamento de Canarias, hoy vicepresidente segundo del Parlamento, ¿no? Yo ya más o menos lo he contado, pero a mí me gustaría situarme en la clave de todo este asunto. Es decir, ¿cuál es la clave o cuál es la diferencia entre las dos versiones, ¿no?, la que apunta el periódico El Mundo y la que apunta Gustavo Matos, para que la gente lo entienda? Creo que es positivo relatarlo, Roberto, ¿no? Es decir, la información del Mundo lo que viene a decir básicamente es que, este capo de una organización criminal que hoy en día está en la cárcel, que es Mohamed Derba. En esa reunión que tiene lugar, eso es lo que apunta el periódico El Mundo, en la cafetería de un conocido centro comercial de la capital tinerfeña, le pide que medie entre esta cúpula criminal de esta organización y la delegación del gobierno en Canarias para frenar las inspecciones policiales en los clubes cannábicos que son propiedad de esta organización. Clubes cannábicos que no dejan de ser una tapadera para el tráfico de otras drogas.
Según la policía.
Según la policía, lógicamente, ¿no? Eso es lo que cuenta básicamente o sucintamente el Mundo, ¿no? El Mundo también afirma que Gustavo Matos ofrece, y para ello ofrece las transcripciones de las conversaciones, se ofrece a mediar con el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, y le dice que le dé dos días, ¿no? Eso es lo que dice El Mundo. Lo que dice Gustavo Matos en su comunicado que ha colgado en las redes sociales y que imagino que explicará hoy con más detalle en la rueda de prensa a partir de las 11, es justamente lo contrario. Él dice que efectivamente reconoce que se reunió con esta persona, que iba con su abogado, que puso en su comunicado una serie de conductas que podrían ser constitutivas de delito por parte de algunos miembros de la Policía Nacional.
O sea, el matiz está en
que... Es un matiz importante.
En que lo que dice Matos es que esta persona, Derba, le decía que había una actuación irregular.
Correcto.
Que no estaba siendo correcta con sus... Y eso es lo que, según
y el hecho
él,
de uno
trató
de, los puntos...
de resolver. Exacto. Y en ese sentido trató de mediar de alguna manera... dice, denunciando la actitud irregular de la policía.
En el punto 5 del comunicado dice que esas conductas presentaban una apariencia de irregularidad grave. Con lo cual, matiz importante. Es decir, el periódico El Mundo dice que le están pidiendo ayuda para que no les investiguen más.
Y encarga contra
Gustavo Matos, efectivamente.
Y señala a la policía, ojo. Señala al Cuerpo Nacional de Policía.
Exacto. Bueno, ese es el matiz diferencial de las dos versiones. Repito, hoy a partir de las 11 vamos a ofrecer en directo esa rueda de prensa también, por lo menos en el tramo local de Renacope, Tenerife, en Tenerife. Y vamos a ver qué es lo que dice Gustavo Matos al respecto de este asunto. Sí, en fin, es noticia, insisto, de impacto. Yo creo que estamos todos un poco...
sí, porque además nos conocemos.
Claro.
Conocemos
tiempo a Gustavo Matos.
Y nos cuesta creer que, bueno, que se produzca esta situación.
Vamos
que
a recordar
toda
su carrera política, pero bueno, fue candidato al Ayuntamiento de La Laguna. Y además, como bien han destacado hoy los medios a nivel nacional, es un hombre que desde el primer minuto se mostró muy partidario y apoyó a Pedro Sánchez, ¿no? En 2015 como en 2017, o sea, siempre es este sanchista de
mucha
desde
más,
minuto uno.
Mucha claro. más repercusión, claro. Pero quedaremos pendientes de esas explicaciones. Más
claro,
cosas.
Evidentemente. Bien. Oye, el otro gran tema de la semana ha sido lo que ocurrió en el aeropuerto de Gran Canaria, como bien sabes, el pasado sábado, con esa agresión que resultó con el resultado de un joven fallecido, abatido por la policía, ¿no? Y la verdad es que es otra noticia de impacto también de los últimos días. Poco a poco hemos ido conociendo más detalles y al final, como muchos presumíamos, nos extrañaba, ¿no? Además que un joven de nacionalidad gambiana fuera del Iquir y un poco tuviera esta actitud. Bueno, pues al final el chico, la historia tiene una intrahistoria y es que, tenía problemas mentales, acababa de cumplir los 18 años hace no mucho. Ya sabes que cuando cumple los 18 años quedan fuera del servicio de acogida del gobierno de Canarias. El chico pues no lo había llevado muy bien y acabó teniendo un problema mental grave. Ayer los compañeros de Espejo Público en Antena 3 Televisión localizaron a Ramón, el taxista agredido, y creo que es pertinente escucharlo. Vamos a hacerlo, venga.
En ese momento yo le dije que se lo intenté sacar fuera, me metí un cabezazo y un puñetazo, y fue cuando sacó de una mochila un cuchillo de esos de carnicero, que yo cuando vi el cuchillo lo que hice es me fui dentro de la terminal buscando ayuda a un seguridad, a un policía. Y claro, la gente también intentó ayudarme y gracias a eso no me apuñaló porque iba a matarme, él iba a matarme.
Vale, puede ser el relato de Ramón, el taxista agredido, claro, hay que verse la situación.
Sí, no, pero mira, yo creo que es de justicia recordar o resaltar que esta persona, según vamos viendo estas informaciones, este joven no era un delincuente común.
Efectivamente.
Probablemente era una persona que tenía una enfermedad mental que se desarrolla además hace muy poco tiempo, por lo que estamos viendo en esos testimonios, pero ojo, que no dejaba de ser un peligro para estas personas, en principio para este taxista que trató de apuñalar y después a los agentes de policía, los que atacó también, ¿no? Directamente.
Ponte situación,
creo que es de justicia. No, está claro, pero creo que es de justicia también decir, oye, pues persona tenía un problema.
Ese es un matiz, creo que es muy importante.
No era un delincuente.
Efectivamente. Creo que es un matiz muy importante de toda esta historia que viene a aclarar mucho lo que ocurrió, ¿no?
¿Y qué más? ¿Qué serios estamos hoy?
Pues sí, la verdad que estamos muy serios hoy, Roberto. Bueno, hay que decir que ha fallecido una persona muy querida, ¿eh? Un rostro televisivo entre el 97 y el 2009. Estuvo presentando Saber y Vivir en Televisión Española. Es alguien que nos dio muchos consejos de salud. Manuel Torre Iglesias, ¿eh? ¿Te acuerdas de Manuel Torre Iglesias? Uno claro. De los rostros de muchos años en Televisión Española. Bueno, ha fallecido a los 84 años de edad. El hombre venía ya con un problema renal muy importante. Estaba esperando un trasplante de riñón y ha fallecido en las últimas horas. Así que bueno, se nos va uno de esos rostros, ¿verdad? Que quedan en la memoria colectiva de siempre de la televisión española. Así que
efectivamente. Son personas que nos acompañan durante mucho tiempo, que identificamos sí. Su voz, ¿verdad? Aunque su rostro y que bueno.
Vino un poco a tomar el testigo de Ramón Sánchez Ocaña, ¿te acuerdas de Ramón Sánchez Ocaña, no? Que también era otro porque quedaba muchos consejos de salud y que siempre decía que la gente le preguntaba por la calle que él no era médico. Bueno, pues Manuel Torre Iglesias también con ese saber vivir, todo el mundo le preguntaba.
Sí, la pena. Al final no terminó el programa de la mejor manera posible, por lo menos para él, porque bueno, tuvo unas discrepancias con la cadena a cuenta de una publicidad, de una revista que llevaban, que la cadena entendió que eso traspasaba los estatutos y la forma de llevarse y lo cesó inmediatamente y dejamos de tener a Manuel Torre Iglesias en Saber Vivir antes probablemente de lo que le hubiese correspondido. Bueno, pues descanse en paz. Guillermo, pues nada, vaya mañanita, a ver si mañana tenemos otras cosas más alegres que contar.
Desde luego que sí. Vamos a correr un poquito más por la radiación, venga.
Oigan, y vamos a acercarnos de nuevo hasta el lugar donde se produjo ese incendio que se ha llevado por delante la vida de una persona, quien se encontraba precisamente en ese lugar. Creo que estás con una vecina, Lucía, que vio lo ocurrido, que por lo menos puede contarnos qué es lo que estaba pasando en esa vivienda.
Buenos días de nuevo, Roberto. Sí, seguimos en esta calle donde anoche se produjo ese incendio en La Laguna y estamos con una de esas vecinas, Ángeles, que le sorprendía este incendio anoche. Buenos días. Primero, ¿nos puede contar un poco cómo lo vivió usted?
Bueno, yo, como te estaba comentando, mi hija me despertó, me dijo que había pasado algo, me asomé, vine por curiosidad, sobre todo porque somos vecinos de aquí de la calle, y cuando llegué pues me encontré con la sorpresa de que la casa estaba ardiendo hacia afuera y al ratito pues sacaron a la persona que vivía dentro.
Hay algunos vecinos que dijeron que oyeron una explosión, no sé si es su caso, o a lo mejor su hija en este caso fue la que escuchó.
Fue la que escuchó la explosión, yo la verdad que no la escuché, mi hija sí, bueno, el resto de los vecinos de por aquí también.
¿Usted conocía a esta persona que lamentablemente falleció? Estamos hablando de una persona mayor, ¿verdad?
Sí. Una zona mayor.
En un edificio que es una vivienda unifamiliar, ¿verdad? Que tiene dos viviendas.
Sí, es una vivienda familiar, sí, aunque ella vivía sola, por lo que tengo entendido, y ella vivía sola ahí hacía tiempo ya, pero ella y el perrito.
Y que parece que el incendio salió de esta vivienda.
Sí. Por lo que oí los comentarios, la explosión que hubo, que me imagino que sería de bombona, eso fue lo que ocasionó todo.
Pues Roberto, usted es uno de los testimonios de una de estas vecinas que vivieron este aparatoso incendio anoche.
Gracias, Lucía. Bueno, pues ahí está esa situación, esa noticia de última hora, ese incendio esta madrugada que le hemos trasladado toda la información hasta sus casas. Continuamos, tenemos más cosas que contarles.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Oh.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ayer era el día para hacer balance de las manifestaciones del 18 de mayo contra el actual modelo turístico. Y hay dos claves que destacar. ¿Cuál es, Pinelo?
Bueno, por un lado, el aviso de los colectivos que engloban el movimiento Canarias tiene un límite, de que no van a parar, que sus acciones irán a más y que si los políticos no les escuchan, palabras textuales, les oirán en sus actos públicos, en espacios turísticos simbólicos y en cada lugar donde haya que alzar la voz. Es lo que recogía en parte el manifiesto que se leyó al final, finalizar la convocatoria. Dice que no van a parar. Y la otra clave, pues, son las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ayer en este programa afirmó que la extrema izquierda está detrás de esas movilizaciones.
Y yo creo que detrás hay un cierto movimiento de la extrema izquierda tratando de capitalizar este movimiento y este activismo. Y la gente lo colocó donde los colocó, que fue fuera de las instituciones. Intentaron gobernar, no dieron respuesta durante esos 4 años. Ni se habló de cotasas, ni se habló de vertidos, ni se hablaron de tasas turísticas, ni se habló de mejorar las condiciones de vida de las personas.
Declaraciones que tuvieron ayer mucha repercusión. La presidenta, pues, hablaba directamente de partidos de extrema izquierda y la verdad es que chocaba con lo que hace unos días decía aquí también en el mismo programa el líder de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, que dijo que había militantes de su partido que iban a estar en la manifestación y que además ellos y él personalmente compartía muchos de los postulados que se defendían en esa convocatoria.
Bueno, de hecho, animaba a sus militantes a acudir y, bueno, tuvimos, por eso le preguntamos nosotros ayer a la presidenta aquí si había ido a la manifestación, extremo que negó. Eustaquio Villalba es portavoz de ATAN, una de las asociaciones que respalda estas manifestaciones por Canarias tiene un límite. Pertenece a ATAN, a la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Señor Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Pertenece usted a la extrema izquierda?
Yo
pertenezco a Natán, soy portavoz de la Asociación Tiene el Fin y Amigos de la Naturaleza, una asociación que tiene 53 años de vida y que se caracteriza por seguir al pie de la letra su estatuto, que dice que somos totalmente apartidistas. Y nuestra historia se lo ha demostrado. Nosotros no participamos en las elecciones, no hemos perdido ninguna elección porque nosotros nunca nos hemos presentado a las elecciones, puesto que no somos un partido político, somos una asociación conservacionista con larga trayectoria, y estas opiniones de la presidenta del Cabildo, pues no sé si sirven de excusa para algo, pero desde luego no responden en absoluto a la realidad. Las asociaciones que convocamos, y entre ellas precisamente ATANC, somos asociaciones apartidistas y que solo estamos interesados en colaborar en resolver los problemas que tiene nuestra sociedad desde nuestra perspectiva, que es precisamente la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural.
¿Niega usted, por lo tanto, que haya colectivos de extrema izquierda que estén azuzando estas manifestaciones, como la de este fin de semana?
No, no hay colectivos de extrema izquierda usando las manifestaciones. La participación en una manifestación es libre, puede ir cualquiera que sea su ideología, pero los que hemos organizado esta manifestación, entre ellos fundamentalmente ATAN, evidentemente no tenemos nada que ver con ningún grupo político porque no apoyamos a ninguno. Es más, nosotros una de las condiciones expresas que siempre ponemos en cualquier actividad de este tipo es la ausencia de los partidos políticos como tal, como partidos políticos, precisamente para evitar que se pueda identificar con una ideología política lo que es una protesta social.
Señor Villalba, la manifestación bueno, fue un éxito en el sentido que acudió muchísima gente, pero es verdad que no tanta como en manifestaciones anteriores. ¿A qué cree que se debe?
Bueno, yo no voy a entrar en la guerra de cifras. Lo que sí está claro es que la manifestación, como bien has dicho, ha sido todo un éxito. Movilizar en las siete Islas Canarias a la gente y en el exterior solo está al alcance, por ahora, ninguno otro lo ha hecho, ha sido las asociaciones conservacionistas, y expresan un malestar que existe muy claramente en nuestra sociedad. Si no hubiese sido imposible conseguir que estas manifestaciones sean tan masivas, un malestar que está claro que se produce por una situación en la cual un modelo turístico está repercutiendo de manera muy negativa, no solo en la calidad de vida de los que vivimos en Canarias, con todos los problemas que está generando, sino también en la calidad de la visita de nuestros turistas. Nosotros queremos que la calidad de la visita de los turistas sea muchísimo mejor, y eso solo es posible con un control de la cantidad de gente que llega a las islas para que no estén saturadas.
¿Cómo sería ese control? ¿Qué herramientas creen ustedes que se podrían utilizar para limitar la llegada de personas sin, por otro lado, restringir los derechos de cualquiera a moverse por territorio de la Unión Europea, en este caso, o territorio nacional, si quien viene de la península?
Evidentemente, nosotros no vamos a proponer ninguna medida que sea contraria al ordenamiento legal, pero sí que hay medidas que se pueden tomar ya desde la Administración Canaria. Entre ellas, una inmediata y clara sería la restricción de la construcción de nuevas plazas turísticas y limitar el número de plazas turísticas. Si limitamos el número de plazas turísticas, es evidente que también conlleva de manera inmediata la limitación del número de visitantes. Eso es posible, se puede hacer. Lo único que ocurre es que Coalición Canaria y el Partido Socialista y el Partido Popular, los tres grandes partidos que han gobernado en Canarias, han optado hasta ahora por todo lo contrario. Ahí tenemos la prueba de las nuevas urbanizaciones como la de Cuna del Alma, el Hotel de la Tejita, nuevas infraestructuras destinadas a atraer a más turistas como pueden ser los circuitos de carreras de coches o de motos, en fin, toda una serie de hechos que van en sentido contrario a lo que proponemos. Es limitar el número de plazas turísticas, limitar la oferta de viviendas de vacacionales, limitar el número de coches de alquiler, que es excesivo, que tenemos en las islas. Son medidas que se pueden tomar sin que eso suponga ir en contra de la normativa legal vigente.
También ha gobernado Podemos, señor Villalba.
¿Eh?
¿Qué dice usted que ha gobernado?
Sí, todos los partidos.
También ha gobernado Podemos.
Sí, y a nosotros nos da exactamente igual, Podemos o los que hayan gobernado. Pero quiero decir, los que han gobernado a lo largo, desde que somos una democracia, los que han gobernado han sido estos grandes partidos. Me refiero a que han sido ellos los que han tenido la mayor responsabilidad, evidentemente.
Bueno, en Canarias, ¿no? En Canarias también ha estado. En Canarias también ha estado Podemos, lo digo como nombraba.
Sí, sí, pero yo los incluyo a todos. Uh-huh. Los incluyo a todos. Nosotros ya le vuelvo a insistir que nosotros no nos identificamos con ninguna ideología política. Nos da igual de Podemos, Izquierda Unida, más el Partido Socialista, Coalición Canaria. Lo que decimos es que los sucesivos gobiernos que han estado uh-huh. en las instituciones, independientemente de quienes los han compuesto, nos da exactamente igual, han seguido siempre la misma política, una política que sigue las directrices que ya estableció en su momento el ministro de la dictadura, Manuel Fraguer Ibáñez, que se caracterizaba por aumentar de manera indefinida el número de turistas, celebrar todos los años con grandes fiestas que hemos aumentado el número de turistas y construir sin control, sin tener en cuenta el impacto que tiene en nuestro medio natural y las consecuencias que tiene en el conjunto de la sociedad, nuevas urbanizaciones turísticas para acoger a este creciente número de turistas. Nosotros estamos en contra, sea quien lo haya propuesto.
Largo me lo fía, Manuel Fraga. Manuel Fraga fue ministro en los 60, sí, sí, largo me lo fía, pero bueno.
Es que es lo mismo, exactamente, supongo que usted, igual que yo, habrá oído a los respectivos consejeros o consejeras de turismo celebrar como un gran éxito el aumento del número de turistas.
Claro. Porque, bueno, en su contexto, señor Villalba, era un éxito, precisamente, porque se estaba creando una industria que ha traído mucha riqueza.
Pero también...
Quizá ahora el contexto ha cambiado, eso también.
Al hacerse de esa manera, ha tenido un impacto tan negativo como lo que podemos observar en las murallas de cemento que recubren todo nuestro litoral, no solo en Canarias, sino en la península, porque se hizo de una manera que solo atendía al negocio inmediato y no a un negocio a largo plazo. Y un negocio a largo plazo con un turismo de calidad implica una residencia, unas urbanizaciones de calidad, cosa que nos han hecho en su mayor parte.
Señor Villalba, ¿qué quieren decir cuando dicen que a partir de ahora, si no les escuchan los políticos, les oirán en sus actos públicos, en espacios turísticos simbólicos y en cada lugar donde haya que alzar la voz? ¿Qué es un espacio turístico simbólico?
Un espacio turístico simbólico es todo aquello que estén colapsado por las visitas de turistas, y nosotros queremos hacernos oír, queremos hacer ver que no es posible seguir manteniendo el colapso en Anaga, el colapso en el Parque Nacional de Teide, el colapso en nuestras situaciones. No queremos que se siga vertiendo al mar aguas sin depurar, que se sigan cerrando playas. Es decir, queremos hacer ver a los políticos la enorme contradicción que ellos suponen entre sus políticas y sus buenas palabras y la realidad de los hechos. La realidad de los hechos son playas cerradas por contaminación porque no se ha invertido lo suficiente en la depuración de agua, o la saturación en los espacios naturales con la ausencia o prácticamente la ausencia de vigilantes porque no hay dinero para pagarlo. El Parque Nacional del Teide, y eso depende del gobierno de Canarias y del Cabildo, desde el año 2010 y de 2015 entró el Cabildo, depende de ello, y sin embargo solo hay 3 vigilantes para el Parque Nacional del Teide. ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién ha gestionado? ¿Y quiénes han sido? El gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. No le pueden echar la culpa a otro y hacerse de nuevo, como
o sea,
está ocurriendo.
Ustedes lo que plantean es manifestarse en esos espacios en concreto.
Claro, siempre. Evidentemente nosotros siempre, y yo hablo en nombre de Atán, del cual soy portavoz, siempre utilizamos los medios que nos da el Estado democrático, siempre medios pacíficos, uh-huh. siempre medios de acuerdo con la legalidad para manifestar a las instituciones y a quienes gobiernan en ellas el malestar que está causando una política desastrosa que está conllevando o ha llevado ya al colapso de algunas islas, como es el caso de Tenerife.
Pues Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Tendremos tiempo de seguir hablando de este asunto. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, otro punto de vista es el de los hoteleros, el de la patronal hotelera, que es noticia, por cierto, también, Pinelo, porque se ha reunido con los sindicatos para, digamos, desbloquear la negociación que mantenían ambos tras la huelga que se produjo en plena Semana Santa.
Ya sin apremiar el tiempo de manera destacada por esa contrarreloj antes de celebrar esa huelga en Semana Santa, que finalmente pues se produjo de forma pues casi inesperada, porque parecía que al final iba a haber un acuerdo. Ayer se volvieron a sentar. La mesa sindical de hostelería insiste en reclamar una subida salarial del 6,5% este año. La patronal también insiste en abrir la mesa negociadora del convenio colectivo. Se van a volver a sentar en próximos días. Parece que hay diferencias, eso sí, entre los sindicatos. UGT asegura que salieron ayer peor de cómo entraron a la reunión, pero Sindicalistas de Base, que es el sindicato mayoritario, pues cree que el acuerdo está ahora más cerca.
Bueno, pues Jorge Marichal es presidente de los de la patronal hotelera a nivel estatal, pero también en el caso que nos ocupa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, presidente de Asotel. ¿Qué tal, señor Marichal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, antes de entrar en materia, en la negociación que llevan a cabo con los sindicatos, ¿ha escuchado al portavoz de ATAN?
Sí.
¿Qué primera reflexión le plantea lo que hemos hablado con él?
Bueno, es que usted dijo que teníamos un punto de vista diferente, pero tampoco es tan diferente el punto de vista que tenemos. Uh-huh. Yo creo que el señor tiene sus argumentos, algunos de ellos yo comparto. Es verdad que se hicieron las cosas quizás no de la manera adecuada cuando se hicieron hace ya muchos años, pero también es verdad que eso, como tú también decías, ha propiciado un desarrollo social y cultural importante también en nuestras islas, ¿no? Ahora tenemos